todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado. A las 11 de la mañana, puntuales a esta cita con el rock and roll y con el heavy metal en todas sus variantes. Hoy en concreto, día 30 de enero, último programa de este primer mes del año, tendremos con nosotros a dos bandas invitadas. Por un lado, en la primera hora estaremos charlando con Centinela, contactaremos con José Cano para presentar su nuevo trabajo discográfico, El Lamento del Diablo. Los albaceteños que siguen en muy buena forma, evolucionando, siendo una banda dentro del heavy metal a tener muy muy en cuenta después de una trayectoria que ya empieza a ser larga. Por supuesto, esperemos que lo sea muchísimo más. Estaremos charlando con ellos a partir de las 11:30 de la mañana, más o menos. Y a las 12:15 tendremos, si todo va como nosotros esperamos, más o menos a esa hora, 12:15 del mediodía, tendremos a Leatherheart a través del teléfono para presentarnos Comeback, el nuevo trabajo discográfico. Primero, en este caso, hablamos de una banda debutante llegada desde Madrid, con una capacidad para facturar el mejor heavy metal y hard rock tradicional verdaderamente asombrosa pese a su juventud. Con ellos estaremos hablando en esa segunda hora, y el resto, pues ya sabéis, novedades, próximos conciertos, actualidad de nuestra música que sigue generando, y mucha. Parece mentira que en estos tiempos que corren tengamos que seguir reivindicando que la música es cultura, como si no estuviera ya claro. Es evidente que con el tratamiento que se da en los medios de comunicación más grandes, totalmente lúdico, ¿no?, en la mayoría de los casos, pues tal vez, y con un contenido bajo mi punto de vista bastante vacío, pues tal vez se pueda entender el porqué ese punto de vista de la música muchas veces sin llegar al núcleo, al centro de todo lo que es capaz de ofrecer esta maravillosa cultura, independientemente del estilo que estemos hablando. Nosotros aquí defendemos el rock, el heavy metal, de una manera bastante amplia, pero por supuesto en otros tipos de estilos también hay muy muy buena música, aunque, bueno, por desgracia yo creo que no tiene una cobertura ni seria seria ni suficiente en los grandes medios de comunicación. Lo venimos diciendo aquí una y otra vez. A ver si podemos paliar eso entre nosotros y otros compañeros que hacen una fantástica labor en diferentes medios de comunicación independientes, donde podemos encontrar, a mi modo de ver, en el underground encontramos hoy en día la mejor música, y sin que nadie se me ofenda, yo creo que encontramos la mejor radio también en el mundo amateur de esto de la comunicación, que se le va a hacer. Y no lo digo, por supuesto, por quien te está hablando, que simplemente de manera modesta intenta venir aquí un par de veces a la semana a intentar aportar un pequeño granito de arena, mientras que entienda que esto tiene un sentido. Así que con ello vamos a comenzar. Te agradecemos completamente la escucha y arrancamos con Helligators, una banda que ha sonado recientemente en el programa y que lo vuelve a hacer en el día de hoy. Tenemos un segundo trabajo discográfico de los italianos, se lleva por título Road Roller Machine y tiene dentro excelente rock and roll como el que ya empezamos a escuchar. Swamp Man Voodoo, ellos son Helligators. Arranca la mirada negra. Yeah. Roqueamos cada miércoles de 6 a 8 de la tarde. Cada sábado de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes. En nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Y en 97 Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Esos son los lugares donde puedes escuchar en directo este programa. Y seguimos rockeando con actualidad, incluso anticipando un poquito el futuro. El 1 de abril estará a la venta el nuevo trabajo de Black Stone Cherry. Llevará por título el propio nombre de su estado, Kentucky. Y ya tenemos por aquí un tema con el cual os lo anticipamos. In Our Dreams, así suena lo nuevo de Black Stone Cherry. 1 de abril a la venta, nos vamos preparando y lo vamos degustando contigo. truenan en Blackstone Cherry. Gracias por la escucha nuevamente. Sigues escuchando La Mirada Negra y avanzamos con más cosas, como por ejemplo próximos conciertos. Totalmente gratuita la entrada para ver el 4 de febrero a estas dos bandas que ahora mismo vamos a disfrutar contigo. The Hammer Killers y Turbo Fuckers, juntos el 4 de febrero en el Café Anchoquia de Bilbao. The Hammer Killers son un power trio de Bermeo que acaban de publicar su nuevo trabajo discográfico, el tercero, Rock and Roll Division. Vamos a pinchar algo de los mismos, recomendando ese concierto en el Café Anchoquia enseguida, en unos poquitos días, 4 de febrero, jueves. Seguro que merece la pena pasarse por ahí a partir de las 9 y probablemente interpreten temas como The Road Warriors, que ya empiezas a escuchar, The Hammer Killers. Fantásticos de Hammer Killers, rock and roll a saco, macarra contundente, y vamos a decir que por el mismo palo, un tanto más punk, son Turbo Fuckers. Salidos de bandas como BC Bones o Bugatti, ellos se juntan y forman este nuevo grupo. Te pinchamos un tema, El Juego. Estarán también actuando el 4 de febrero, jueves, gratis, insisto, en el Café Anchoquia de Bilbao. Nosotros, La Mirada Negra, se pasará por esa mítica sala de conciertos en el centro de la capital vizcaína y disfrutaremos seguro de dos grandes actuaciones. Me he Gran actitud la que desprende Turbo Fuckers. Les estaremos viendo este próximo día 4 en el Café Anchoquia, 4 de febrero. Y además, bueno, me recuerda mucho, sobre todo a BC Bombs, ¿no? Los que pudimos disfrutarles. Seguro que podemos encontrarnos precisamente con esa actitud sobre el escenario. Unos grandes clásicos son Taco, la legendaria banda de la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. Celebra su 30º cumpleaños con el lanzamiento de 30 Pasos. Es el nuevo disco que presenta la banda y ya tenemos por aquí un tema con el cual vamos a disfrutarlo y a presentároslo. El Barro Terco, unos auténticos clásicos y grandes del rock a nivel estatal. Taco. Otros de los que superan los 30 años ya de andadura, más de 3 décadas ya para Taco, unos grandes absolutos que tienen nuevo disco, 30 Pasos, lo acabamos de presentar en La Mirada Negra. Y vamos ya con Centinela, primeros protagonistas en el día de hoy, que también tienen nuevo disco, un trabajo lleno de madurez dentro de su heavy metal y de su estilo personal que vienen facturando, sobre todo a partir ya del nuevo siglo. Ellos comenzaron, vamos a decir, a finales del anterior, pero no comenzaron realmente su andadura discográfica hasta ya entrado este presente milenio. Y bueno, vamos ya con este trabajo, El Lamento del Diablo. Y enseguida estamos charlando con Cano, con su vocalista. Mi Ruta Secreta, el tema que empiezas a escuchar. Tenemos una excelente pieza dentro de El Lamento del Diablo, lo nuevo de los albaceteños Centinela, que regresan con este disco con la fuerza que habéis podido apreciar y sabiendo además evolucionar, aportar algo, vamos a decir, diferente dentro de su carrera, teniendo una madurez, aunque no es una palabra que a mí normalmente en nuestra música me guste demasiado utilizar, pero sí en el sentido de que saben darle un nuevo toque, por lo menos, a lo que han venido haciendo durante años. Son una banda que siguen siendo de puro heavy metal, de duro heavy metal, como habéis podido apreciar, pero siempre aportando nuevos alicientes, algo que yo creo que es muy importante. Como importante es que un grupo como ellos, con el peso específico que tienen, por lo menos para nuestro estilo de música, para el heavy metal a nivel estatal, pues que estén activos, que estén presentes de una manera tan brillante como la que podemos apreciar en El Lamento del Diablo. Así que lo primero, pues dar los buenos días a Cano, vocalista de la formación, y la enhorabuena por este disco. Cano, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, y oye, lo dicho, enhorabuena porque el disco creo que lo merece. Sabemos lo complicado que está todo, sabemos el trabajo que hay detrás de las bandas que os lo curráis, que para ofrecer un disco que al final pues ahí está para la gente, para que lo disfrute, y que por lo menos eso que no quede, ¿no? El reconocimiento de parte nuestra y de vuestra gente, porque lo merecéis, vamos.
Bueno, pues muchas gracias, la verdad, por lo que dices. Y bueno, pues para nosotros lo satisfactorio y la recompensa es simplemente poder seguir haciendo música después de tantos años, la verdad. Uh-huh. Es lo que más nos importa.
Eso es, el hecho de seguir estando activos, ¿no? La verdad que se ha puesto todo de una manera tal que sí que es verdad que el hecho ya de estar funcionando con una banda, ya solo eso, ¿no? El hecho de que Centinela llevéis los años que lleváis, es algo a celebrar, es que hay que decirlo así.
Pues no sé si a celebrar, pero desde luego a sentirnos, ¿cómo te diría yo? No sé si orgullosos, pero... Como te digo, satisfecho de que después de cómo están las cosas, después de tantos años, podamos seguir en pie, porque todo apunta, conforme están las cosas, a que es imposible, ¿no? Continuar.
Sí, yo siempre he pensado con vosotros, ¿no? Que sois una banda que estuvo ahí a medias de pillar aquel resurgimiento del heavy metal más tradicional que hubo a finales de los 90. Lo que pasa es que vosotros ya debutasteis a partir del año 2000. Por lo tanto, pillasteis un poquito... vamos a decir, esa ola que regresaba, pero cuando ya había comenzado, ¿no? Y claro, eso tiene una parte buena, que es el hecho de que, pues hombre, os permitió alcanzar cierto renombre, pero tiene el lado negativo de que, claro, de que ya había una escena hecha de bandas que los nuevos seguidores habían tomado como, vamos a decir, grandes o referentes, y tal vez eso no os permitió despuntar como tal vez mereceríais. Un poquito doble filo, ¿no?, en ese aspecto, el momento en que Centinela llega a la escena.
Sí, quizás fue una época eso de cambio, de caída de una cosa y de subida de otra, ¿no? También el tema de la piratería y tal fue cuando empezó a moverse a nivel masivo y eso afectó al tema de venta de discos, al tema de trato con las compañías, de todo lo que tenía que ver estrictamente con el negocio, ¿no? Entonces, de alguna manera afecta también a las bandas. Y bueno, yo qué sé, yo hace ya tiempo que no nos calentamos la cabeza con el tema de si fue justo o no fue justo, si merecíamos o no merecíamos, da igual. Yo creo que es lo que nos ha tocado y está bien. Bueno, que todos hubiésemos preferido, sobre todo nosotros, que hubiese ido mejor o que... Pues evidentemente, pero no pasa nada, no creemos tampoco que sea ni catastrófico ni nada, a lo mejor es como tenía que ser, ¿no?
Hombre, te digo que muchos quisieran la carrera que lleváis también vosotros, ¿eh? Porque si las cuentas no me fallan, este es el octavo disco con temas nuevos de la banda, y si contáramos los trabajos, el acústico y regresiones de versiones, serían 10 discos ya. No sé si me fallan las cuentas, ¿eh?
Bueno, pues que yo sepa ser el noveno con el de regresiones, pero...
Incluyendo todos, incluyendo acústico y...
Sí, a ver...
Ah, bueno, y había un EP por ahí, no sé. Bueno, yo digo, si no me fallan las cuentas, es que yo...
Nueve con el acústico y el de regresiones, sí.
Ajá, ok, bueno, pues 9 discos. Oye, sí. Yo creo que es una cifra que no muchas bandas llegan, ¿eh?
Sí, es evidente que con Centinela llevamos 16 años, 20 va a ser espérate, unos 16 o 17 años, no sé. Y nosotros llevamos ya 20 o 20 y tantos años, porque teníamos otras bandas. Y yo recuerdo cuando grabamos el segundo o tercer disco que pensaba que se acababa, fíjate lo que digo, que ya no íbamos a... Por conforme estaba todo, pensábamos que no... Lo que nos pasó con Avispa, al principio cuando fichamos parecía que iba a ser nuestro futuro, pero luego, mira, se pinchó todo y volví a pensar que era el final. Pero después de todo, como hemos dicho, es el nuevo disco y, pues, oye, pues, ¿a quién no lo iba a decir, no? Después de todo lo que hemos pasado. Pues.
Y que ya tenéis una experiencia con la autoedición, de todas formas. No sé si en algún sentido no hablas de la piratería, de que las compañías ya dejaron de apostar, pero en muchos aspectos, depende lo que a cada uno le haya tocado vivir con compañías discográficas, hay bandas que al final saben currárselo muy bien ellas mismas y que tampoco echan de menos el apoyo de sellos. No sé en qué punto os encontráis vosotros o qué opinión tenéis al respecto.
Sí, hoy en día el mercado y el negocio ha cambiado muchísimo. Desde luego, no tiene nada que ver con lo que era. Aquella época fue un poco más confusa por eso, porque el tema de la piratería pilló muy en brazas a ciertas compañías y no supieron responder bien, y los primeros afectados eran los grupos y de seguida los seguidores. Entonces todo ha ido cambiando, el negocio estricto de venta de discos ha cambiado muchísimo, se ha redirigido, por decirlo de alguna manera, el tema de internet y claro que ha cambiado todo el tema. La autoedición es hoy en día es casi plato principal. O sea, hoy en día fichar con una gran compañía o que una gran compañía mueva una banda es complicado. Se tienen que dar unas circunstancias muy muy diferentes a las que se daban antes. Uh-huh. Entonces bueno, está a la orden del día, es bajo nuestro punto de vista es lo mejor, es la mejor supervisión que pueda llevar un grupo, que la hagan ellos mismos. Y bueno, se ha introducido, como te decía, se ha reconducido todo el tema de la música por internet, con temas de plataformas digitales tipo Spotify, iTunes y tal, y todo ha cambiado. Digamos que de alguna manera estamos intentando encauzar todo este tema de cómo un grupo poder mover su música, llegar al público y que de alguna manera también se reconozca el trabajo, ¿no?
Y manteniendo el formato físico, haciéndolo vosotros mismos, pero manteniendo siempre esa edición física, que para
sí,
los que
amamos, claro,
para los que amamos de verdad la música es fundamental.
Sí, claro, hay que mantenerlo. Nosotros seguimos creyendo en la cultura del disco. No hacemos más formatos porque económicamente es imposible, ¿no? Ya nos gustaría poder hacer incluso vinilo también, como hicimos en Cura. Pero bueno, hay que mantenerlo porque hay gente que sigue queriéndolo. No es el mercado de venta de discos, de CDs, en físico, pero hay que seguir manteniéndolo. Uh-huh. Eso es evidente.
Y bueno, Regresiones, como todo el mundo sabe, fue un disco de versiones que puede servir en un momento dado de una carrera de una banda para muchas cosas, ¿no? Para hacer algo diferente, ¿no? Además, tampoco fuisteis a las versiones más típicas, las supisteis hacer a vuestra manera. También para coger un poquito de aire en un momento dado, tal vez desconectar un tanto de la composición continua de nuevos temas y que a su vez, cuando se retome un poco la carrera de la banda, pues haya muchísimas más ganas, ¿no? De tener nuevas composiciones. Esa es la opinión que yo tengo desde fuera. No sé si esos objetivos son los que, por ejemplo, con Regresiones, o algunos de los objetivos que cumplisteis.
Sí, bueno, el principal era quitarnos como una espinita, un capricho que teníamos. Siempre digo que fue algo parecido a lo del acústico. Era algo que nos apetecía hacer, que no sabíamos cómo y no sabíamos ni el momento tampoco. Y de alguna manera, pues preparamos unas versiones para un concierto y tal, nos gustó y surgió un poco la idea, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y era quitarnos esa espinita. Pero a la par, como tú dices, nos sirvió para refrescarnos un poquito, marcar un punto de inflexión también en el grupo y liberarnos un poquito del tema de composición propia, ¿no? A refrescarnos y airearnos un poquito, la verdad.
Y llegar con las pilas cargadas a este trabajo.
Sí, era como un punto de aparte, ¿no? Era, bueno, pues aquí un ciclo, vamos a probar otra cosa y vamos a hacer otra cosa Y nos ayudó a eso, la verdad.
Eso es. ¿Puede empezar un nuevo ciclo, como tú dices, ahora con este trabajo? Pues claro, de momento es un disco. No sé lo que vais a hacer en el futuro. Pero sí que es verdad que cualquiera que os haya seguido puede ver... tampoco es que haya sido una banda que yo considere que se ha repetido, ¿no? En ningún momento. Pero bueno, si es una banda de heavy metal muy, muy clásico y tradicional. Pero el Lamento del Diablo, este nuevo disco, tal vez de un paso bastante más diferente con respecto a lo que anteriormente habíais hecho.
Sí, no, nunca nos ha gustado repetirnos ni en cada disco ni dentro de cada disco con las canciones. Aunque evidentemente siempre hemos creído que la esencia estaba ahí, que lo que éramos y nuestra forma de componer estaba ahí en todos los discos. Pese a la evolución o a los posibles experimentos que podíamos hacer. Esto es un poco el punto de partida de otro ciclo, pero también la culminación de lo que empezamos en teoría, que era con la nueva formación, eran nuevas composiciones, una nueva forma de ver al grupo, y esto era la culminación de ese trabajo que empezamos, ¿no? con la nueva formación. Y sí, nos gusta cada disco experimentar cosas nuevas y de alguna manera desinhibirnos, ¿no? Compositivamente, el poder sentirnos un poco vivos. La idea de repetir o de sentirnos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, no nos gusta. Somos un grupo que preferimos tener algún aliciente diferente. Y al igual que a la hora de componer canciones, no somos un grupo de componer un saco de canciones y luego, ¿sabes?, hacer cribas y como así. Aunque este disco hemos hecho algo diferente también en la composición.
La verdad que es un disco también, yo creo que vuestro disco más oscuro. No sé si un poco a nivel también de la temática de los temas era lo que conllevaba, o por el contrario, musicalmente era un disco que salía oscuro y luego de ello se han contagiado las letras de las canciones.
Sí, posiblemente. Pánico fue un disco bastante oscuro en la época que lo hicimos para nosotros, pero este ha sido mucho más crudo, ¿no? Es un poquito más oscuro que ese disco y es el disco más íntimo, por decirlo de una manera, y más representativo de lo que somos que hemos grabado jamás.
Yo diría introspectivo, ¿no? Tiene un carácter casi, diría, tormentoso, ¿no? En algún momento. ¿Cómo lo enlazamos con lo que nos queréis transmitir en esas composiciones, tanto a nivel de letra como a nivel de música?
Bueno, de alguna manera es casi como una catarsis personal, ¿no? Es como un infierno particular en el que representamos, lo más oculto del hombre, por decirlo de alguna manera. En nuestro caso, pues evidentemente con experiencias personales, ¿no? Pero el disco tiene un cierto... están enlazadas las canciones.
Conceptual, ¿no? Conceptual.
Sí, es algo más conceptual. No tiene una historia real en la que haya personajes ni nada, pero digamos que el personaje principal pues va pasando por todo su infierno, todas sus pesadillas, y va reconociendo su mal interior, sus debilidades para llegar a un punto en el que se conoce a sí mismo, reconoce su peor yo y ve algo positivo de todo eso, ¿no? Consigue ver la luz de alguna manera.
Y aunque hablemos de ese, pues como tú has dicho, algo más intimista, más introspectivo, lo que está claro es que no por ello el trabajo deja de tener una fuerza y una brutalidad muy grandes. Tal vez a una primera escucha en algún momento a alguno le puede llegar a engañar, ¿no? Porque sí que tiene un carácter más profundo, pero a la vez que tiene esa profundidad, vamos, que sigue siendo heavy metal del que te pega bien fuerte en la cara.
Sí, yo creo que eso es lo que en definitiva sabemos hacer. Hemos tratado de que el trabajo estuviese un poco más elaborado que en anteriores discos, que tuviese más trabajo de guitarras, trabajo de voces, y experimentar con cosas diferentes que no habíamos hecho hasta ahora, pero porque queríamos que el trabajo fuese más voluminoso a nivel instrumental. Y bajo nuestro punto de vista tenía que ser así. No nos hemos puesto, desde el principio de componer, La misiva era, vamos a darle el disco lo que necesite, el trabajo que necesite y lo que requiera para que suene como tiene que sonar. Y bueno, bajo nuestro punto de vista lo hemos conseguido, que sea así. Ya, siempre hemos sido un grupo que no nos hemos puesto trabas, tanto para hacer poco como para hacer mucho. Y en este disco es lo que tocaba.
El riesgo que eso tiene es que tal vez pueda ser un trabajo que a primeras escuchas cuesta más entrar. A mí Centinela era una banda que, claro, mi oído está muy habituado al heavy metal más clásico, de donde vosotros mismos habíais mamado la gran parte de vuestras influencias, y sin embargo, este disco sí que he de decir que le he tenido que dar 2-3 escuchas para ir captando muchísimo más los detalles que realmente tiene la obra.
Yo creo que nos ha pasado casi en todos los discos. Quizás el Pánico fue un poco el que más fácil entró de alguna manera, no sé, pero depende del público. Los primeros discos, a la gente que le gusta el heavy más clásico, pues le entraba bien, pero a los que son un poco más abiertos, pues bueno, pues bien, pero le costaba entrar. Y a medida que han pasado los discos, siempre ha habido cierto público que le ha costado. Claustrofobia, yo recuerdo que el público más clásico pues le costaba a primera escucha, luego sin embargo le encantaba, pero en cada disco yo creo nos ha pasado un poco eso, ¿no? De alguna manera. Y este quizás sí ha sido un disco más oscuro a primera escucha. Es evidente que no es un disco de primera escucha, pero siempre hacemos un heavy de alguna manera más directo, ¿vale? Un heavy que no es tan difícil de tragar, bajo mi punto de vista.
Y también vosotros mismos tenéis, no sé si nuevas influencias de la música que podéis escuchar nueva, ¿no? Porque siempre fuisteis una banda muy muy comparada, ¿no? Sobre todo con Judas Priest, con Ángeles del Infierno, y no vamos a negar que por ahí van los tiros en un principio con el grupo. Pero claro, lleváis ya una trayectoria larga, comenzasteis en 1999, la personalidad cada vez se ha ido acrecentando más, y yo creo que ahora mismo ya ese tipo de comparaciones más sencillas quedan completamente fuera de lugar. Tal vez vosotros mismos habéis ido retroalimentándolos de alguna manera.
Pues sí, durante todos estos años siempre nos han preguntado las influencias y todo este tipo de cosas, no solo a nivel influencias a nivel personal de gusto, sino a nivel compositivo, y bueno, pues las comparaciones con Judas, Ángeles del Infierno y tal, vale, pues bien, han sido influencias, pero como otras bandas, no han sido más que otras bandas. Que podamos sonar a tal, pues es, vale, desde luego no ha sido premeditado, es algo natural, supongo, algo que sale y ya está. Hemos tenido miles de influencias, no solo desde el heavy más clásico hasta ahora, sino de todo tipo de música. O sea, nosotros hace ya mucho tiempo que en lo personal escuchamos todo tipo de música, ¿no? Da igual, ya no... No sé.
Hombre, yo creo que ya tenéis una personalidad ahora mismo en este disco totalmente marcada.
Creo que como tú dices, tenemos una personalidad suficientemente arraigada ya como para saber diferenciar una cosa de otra, y para que si hay algún tipo de música que nos influya, saber incluirlo de manera lógica, pese a las evoluciones o las experiencias. Creo que cuando tenemos alguna influencia de otro tipo de música, hemos sabido incluirlo de manera lógica y normal. No hemos tratado de distorsionar nuestra música. Sabemos, yo puedo escuchar hip hop perfectamente y que eso no tenga una influencia devastadora en mi forma de componer, ¿no? O que cambie mi rumbo de forma de componer en Centinela. Entonces, ya no nos gusta el rollo de qué grupos son los que más, pues no. A mí me gusta la música y yo quiero hacer música y quiero hacer mi música. Si sueno algo, pues oye,
hombre, es algo también no sé, normal y natural, ¿eh?
Yo creo que es normal, ¿eh? Claro. Es algo natural, que no...
A veces hasta uno puede sonar a bandas que no conoce o que no ha escuchado simplemente por el hecho de que hay un paralelismo, ¿no? Y a veces que se pueden coincidir en ideas sin haberos dado cuenta, ¿no? Por lo tanto,
hay eso... un gran amigo, perdona que toque, un gran amigo, sí, sí. Tío, que hace muchos años que nos dijo, hay 7 notas para todos.
Claro.
Son 7 notas, ¿vale? Entonces, de alguna manera, siempre vamos a... Es difícil no sonar en algún momento a otro y que esas influencias de alguna manera se cuelen. Eso sí. Casi imposible.
Tú mismo como vocalista también, por ejemplo, en este disco, ya has ido también marcando un crecimiento a lo largo de toda la trayectoria, pues yo creo que reflejas, ¿no?, esa gran evolución. Hay un contraste mucho mayor entre el trabajo que haces entre graves y agudos, o por lo menos es la sensación que a mí me da y es lo que yo percibo como oyente. Tal vez a ese nivel también, no sé si lo más exigente, porque como vocalista vas mejorando y tal vez tú mismo des más de ti sin exigirte tanto, como te exigieras antes, ¿no?, dando pues eso, unos agudos tremendos. Pero sí que es verdad que hay una mayor distancia, ¿no?, entre esos graves, esos agudos y lo que tú ahora mismo eres capaz de hacer con la voz.
Bueno, a nivel técnico, sí, me exijo cosas porque evidentemente quiero que esté bien y que suene bien y poder hacer lo que necesite la canción. Pero me preocupa mucho más la música en general, me preocupa todo, el completo, ¿no? El instrumentos, voz, que todo tenga un sentido y una redondez de alguna manera. Evidentemente, cada disco trato de experimentar cosas nuevas. Me aburre la idea solo de sonar exactamente igual. Pese a que luego te escuchas y dices, bueno, pues es que soy yo, no tiene más. Pero como dicen, me gusta hacer cosas diferentes, no de vez en cuando no caer en lo esperado, ¿no? En lo que, pues hacer cosas que suenen diferentes, pero que además tengan que ver con la canción, ¿vale? No solo hacer locuras para tratar. Hace mucho tiempo que no tengo ese concepto de hay que ser una voz súper aguda o súper, ¿vale? No, quiero que ser yo, sonar, cuanto más personal eres, cuanto más sabes cómo cantas, qué es lo que puedes hacer y controlas tu voz, más llegas a la canción, ¿vale? Mejor interpretas y mejor sentido tiene, más sentido tiene la canción y a la gente lo nota, ¿vale?
Y le transmite más, que al final es la clave, claro, la transmisión.
Es la clave, es que la canción tenga vida, tenga sentido. Si tú solo te centras en hacer ciertos agudos o ciertas notas o caer en el esquema de heavy metal, no sé qué, no, tú sé tú y la canción sonará como tiene que sonar. Y al fin y al cabo yo, como te decía antes, escucho mil grupos de todo tipo de música, pero yo esto es lo que sé hacer. Eso no quita para que yo pueda ser capaz de hacer otras cosas, simplemente que lo que creo que debe estar encendida es eso.
Y además tú mismo te haces cargo de la producción del disco y como vamos, suena pues francamente muy bien. Luego eso sí, la masterización es por parte de Alberto Sales de Templario, en los estudios Roquetes de Castellón. Bueno, una banda que quieres que te diga y un hombre que quieres que te diga. No sé cuándo habrá justicia en este mundo para la gente que se lo ha labrado y se lo sigue labrando durante tantos años. Programas como este intentamos hacer poner nuestro pequeño granito de arena, pues para que, por ejemplo, Templario, vosotros mismos, ¿no?, pues se le considere en la medida que nosotros entendemos que tiene que ser considerada esa trayectoria. Y yo creo que con él habéis acertado también para dar el toque definitivo de fuerza a una obra que suena como suena.
Sí, él, con él hemos trabajado desde el principio, incluso en los discos en los que él no participó directamente, como pudo ser Claustrofobia, él participó también, porque nos ayudó muchísimo en la elaboración del estudio, en cómo grabar. Él me enseñó muchísimo en todo este tema, de sobre todo el tema técnico. Siempre ha participado de una manera u otra. En cada disco ha hecho algo, ¿vale? Y desde que tomamos la decisión de crear nuestro estudio y hacerlo a nuestra manera, y él se ha involucrado cada vez más y digamos que en este disco hemos conseguido esa comunión ya más perfecta del sonido final que queríamos, ¿no? Porque al final siempre pasa cuando grabas un disco que siempre hay algo que falla, que hostia, esto lo habría hecho. Y este disco es el que menos sensación hemos tenido de eso, ¿no? La sensación cuando estábamos masterizándolo era de decir, hostia, hemos dado un poco la tecla de lo que buscábamos desde hacía años, ¿no? Y espero que eso no quite para que en el siguiente disco tratemos de mejorar y de hacerlo mejor, evidentemente, pero este ha sido el disco que más ha culminado todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues la verdad que muy redondito el trabajo, también en un sentido muy clásico, pues 35 minutos de duración, que yo, pese a ello, no creo ni que le falte nada. Yo creo que es un trabajo con una introducción pues muy sugerente, misteriosa, que te mete perfectamente en todo el trabajo, y luego un final acústico, que no es la primera vez que lo hacéis a lo largo de vuestra carrera, pero que da una pincelada también muy completa para todo el álbum, ¿eh?
Sí, como te decía antes, tiene de alguna manera un aspecto conceptual, y la introducción y la balada final tienen que ver con eso también, ¿no?
Claro, y yo creo que es...
Te va metiendo un poco en la historia, en el misterio de lo que habla el disco, y el final es un poco como un resumen, una resolución de todo lo pasado, ¿no?
Como las ilustraciones también, ¿no? Bueno, la portada de Fernando Naderas y las ilustraciones de William Blake, artista que, bueno, era poeta, está un poco mirando su biografía, gracias a vosotros, ¿eh? Porque no es que le conociera, y me he mirado un poquito esa biografía y he visto que es, vamos, un artistazo tremendo británico, vivió entre 1757 y 1827, y esas ilustraciones que habéis cogido de William Blake es lo que, por ejemplo, hacen lo que tú decías antes, ¿no? Que merezca la pena no piratearse el disco, sino, si es posible, en vuestros conciertos o donde se pueda adquirir, hacerlo de forma física, porque todo este arte que a su vez lleva la música, el arte visual, es fundamental. Y ahí también habéis tenido mucho cuidado y lo habéis bordado.
Sí, desde que Fernández empezó a trabajar con nosotros en Claustrofobia siempre hemos tratado de cuidar mucho más las portadas, pese a que no gusten a todo el mundo. Nosotros lo que tratamos es de que la portada diga algo del disco, que tenga que ver con el disco y que además sea diferente y sobre todo inesperada, pero los trabajos interiores también han sido siempre muy trabajados, siempre se daba mucha vuelta. Fernanderas ha trabajado con nosotros perfectamente, muchas veces pues le hemos dicho nosotros que queríamos y otras veces no lo ha dicho a él, y en este disco él ha seguido los tiempos de grabación desde los borradores. Siempre le he ido comentando de qué iba el disco, cómo iba a ser, de qué hablaban las letras, y se le pasó el disco, él tuvo mucho tiempo para escucharlo, para meterse en la historia, y en este álbum no dijimos nada, no le comentamos nada de qué queríamos, ni nada. Él supo qué es lo que tenía que hacer. La única coincidencia fue en el tema de los grabados de William Blake, que los dos, sin esperarlo, coincidimos William Blake. Nos reímos además de al comentarlo, hostia, pues vale, y eso fue lo único que pudimos comentarle, pero él ya sabía qué tenía que hacer, y el trabajo desde luego ha sido como te decía antes, en el tema de la masterización, para nosotros ha sido otra parte más que ha culminado toda nuestra carrera, por decirlo de alguna manera.
Eso es que la música tiene otros muchos aspectos, y eso la gente también lo tiene que saber y valorar. José Cano, vocalista de Centinela, para mí un placer charlar contigo en el día de hoy. Espero que esto sirva, pues eso, para dar también esa fuerza que necesitáis las bandas para continuar adelante, que está, vamos, la trayectoria que lleváis, yo creo que ahí está y no os lo quita nadie. Los tiempos serán complicados y muchas veces esto queda muy por debajo de la valoración por parte de, bueno, no del público, ¿no?, sino yo creo de todo el tinglado este que tenemos montado en este mundo, ¿no?, de cómo se mueve la cultura, que vamos, que prácticamente no se mueve, la música menos, y el rock y el metal, pues ya, ¿qué vamos a decir? Pero nosotros sabemos, no es que lo creamos, sabemos el valor que conlleva todo eso, y por ello pues os felicitamos. Y para terminar, simplemente, si quieres añadir algo, si me he dejado algo fuera de la entrevista, algo que quieras añadir de cara a conciertos, futuro, yo que sé, lo que te apetezca, pues lo puedes decir ahora.
Bueno, conciertos no hay mucho porque, como te decía antes, está la cosa muy parada. Hicimos unos conciertos de presentación, pero algo más leve que lo que solíamos hacer antes. Esperamos poder estar en algún festival este verano, aparte de Leyendas, que estaremos. Y nada, darte las gracias de verdad por tu apoyo, gracias por apoyarnos y seguirnos, y espero que nos veamos y poder seguir adelante.
Pues ojalá sea así. ¿Qué tema ponemos para terminar?
Pues de Tres Diablos, a lo mejor.
Venga, perfecto, un tema además con unos riffs de guitarra que me parecen fabulosos y una fuerza tremenda, y además que refleja muy bien ese sonido más, vamos a decir, moderno, ¿no?, entre comillas, que también tenéis en este en este trabajo. Gracias, José Cano, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a ti.
Hasta otra.
Un abrazo, hasta luego.
Tres Diablos.
Hemos tenido esa entrevista, esa charla agradable con José Cano de Centinela, El Lamento del Diablo, nuevo trabajo de los albaceteños. Seguimos de presentaciones. Beonity nos llegan desde tierras suecas presentando su primer largo, Gladiator's Tale. Lleva por título la obra. Se formaron hace bien poquito, en 2013. Pues editaban un EP titulado Life Forever y ahora por fin debutan discográficamente con esta obra de puro power metal. Bueno, básicamente es lo que ellos facturan y enseguida lo vamos a compartir con vosotros ahora mismo. Ahí lo tenéis, power metal en estado puro, grandes coros, grandes melodías, temas veloces y muy melódicos. Se llaman Beonity.
Like they can.
Seguimos dando cancha al EP que nos presenta Maverick, Break It Up, una nueva banda pero formada por jóvenes músicos, pero eso sí con experiencia. Experiencia de Javier Endara, procedente de Whale, aquí haciéndose cargo del bajo. Ángel Muñoz, ex Steel Horse, a la guitarra. Chris Giardino, ex El Dorado, a la batería. David Requejado, ex Perfect Smile, lo tenemos en la voz. Y tenemos a Alejandro Gabasa, de Leatherheart, en la guitarra solista y rítmica también. Esa es la formación de Maverick, que nos presenta un EP con estos temas fantásticos. Hemos escuchado Love Through the Shadows, el que cierra esta pequeña obra de presentación, pequeña por el recorrido en cuanto a minutaje, ya que son pues tan solo 5 composiciones, pero grande en cuanto a las sensaciones que brindan los temas. De hecho, con ganas de más nos deja el grupo. Hablábamos de Leatherheart, de los cuales pues hay un miembro en esta banda, como es Alejandro Gabasa, y precisamente con ellos vamos a hablar seguidamente. Una joven banda capaz de facturar el heavy metal más tradicional de la manera que ya mismo vais a poder escuchar. Vamos con el tema que da nombre a la propia banda, Leatherheart, y enseguida estamos hablando con ellos. fantástica, joven y sorprendente banda madrileña llamada Leatherheart, que debuta con Comeback, el trabajo que acabamos de disfrutar contigo, donde, como habéis podido apreciar, encontramos pues eso, heavy metal. Yo directamente lo dejaría así, si queréis, hard rock, en fin, con unas influencias muy claras de los 80 fundamentalmente, algo de los 70, que pese a su juventud han sabido captar de una manera absolutamente magistral. Yo creo que estos no sé cómo habrán sido de aplicados como estudiantes en otro tipo de materias, pero desde luego en clases de heavy metal no se han tenido que perder una y han sacado matrícula de honor en todo. Y cuando han presentado este primer examen, desde luego yo les doy esa matrícula también, se lo merecen, sobresaliente este Comeback. Y tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Piñero, al cual le damos pues precisamente eso, la enhorabuena por este pedazo de debut. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muchísimas gracias.
Bueno, guitarrista de la formación, guitarrista de Leatherheart, una banda que me decías fuera de antena, ¿no? La para que la gente vea un poco por dónde van los tiros, ¿no? Estamos hablando de gente muy, muy joven, apenas si acabáis de pasar la veintena todos, ¿no? Bueno, de llegar a la veintena, sí. Mejor dicho, no de pasarla, de llegar a la veintena, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la media de edad de la banda?
Pues mira, como te comentaba, yo soy el mayor, yo acabo de hacer 24, pero estos chicos tienen todavía 21, 22, así que te puedes imaginar.
Bueno, y ahora la pregunta es clara, ¿dónde habéis aprendido a hacer esto? Porque de una generación ya tan joven, hombre, es evidente que la música trasciende fronteras, que los discos están ahí grabados y que cada uno pues al final puede elegir. Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta la edad que tenéis, lo más lógico en principio sería que hubierais escuchado otro tipo de cosas, por lo menos es lo que hacen hoy en día otro tipo de chavales de vuestra edad, ¿no?
Hombre, la verdad es que no sé decirte, ¿no? Uno se acaba juntando con gente y acaba escuchando cierta música, pero en realidad yo creo que también somos un poco los hijos de la generación de aquellos 70, de aquellos 80, ¿no? Que lo vivieron a tope y yo creo que las cosas siempre vuelven, ¿no? También un poco por eso el nombre de nuestro disco, era también nuestra idea.
¿Han tenido peso los padres?
Yo creo que sí, por la general, si te fijas además en nuestros públicos, en los conciertos, hay mucha gente joven de nuestra edad, y luego hay como un salto generacional, ¿no? Hay como luego el resto de gente ya es un poco de la edad de nuestros padres, es como hay un gap ahí muy interesante.
Y es que además os habéis ido un heavy metal muy primigenio, ¿eh? O sea, por ejemplo, el power metal, como que llegó un poquito después, con más melodía, casi lo tocáis más de refilón. Vosotros sois más de la New Wave of British Heavy Metal, de esa irrupción de Iron Maiden, de Judas, de Saxon, que yo creo que tenéis mucho, también de la escuela alemana, bandas como Abzet, es evidente que os han tocado muchísimo, e incluso me iría al otro lado del charco y diría que grupos como Motley Crue, por ejemplo, una onda, sí, más hard rockera, son vuestras influencias. Y fíjate de cuántas bandas hablo, ¿eh? Pero todas, sobre todo, yo diría, de una época muy primigenia de todo este estilo.
Pues la verdad es que es una pregunta curiosa porque, sinceramente, o sea, por supuesto a todos nos encanta, nos flipa ese rollo y yo creo que es nuestro punto, nuestro nexo de unión, pero luego las influencias de cada uno son bastante dispares. Que lo que pasa es que, no sé, el proceso compositivo en Leatherheart, cuando nos ponemos a escribir y surgen ideas, es todo como muy, muy, muy dinámico, entonces simplemente es un riff mola y si mola, pues adelante. Y casualmente, pues suena así. No sabría decirte la verdad.
Bueno, me has dicho que lleváis mucho tiempo conociéndoos, ¿no? Pero Leatherheart como tal, ¿cuándo surge, cuándo se forma, cuándo llega el momento en el que decís hacerlo de una manera más seria?
Uf, es una pregunta difícil. Realmente yo creo que fue serio desde el principio. Pues cuenta la historia que en 2009 Manuel, batería, y Alex, el otro guitarra, se conocieron aquí en las fiestas de Barajas, en nuestro barrio, que de hecho hemos tocado aquí los últimos años. Y pues nada más se vieron, pues debieron de llevar una camiseta de Maiden o algo de esto, se vieron y dijeron, oye tío, toca, sí, pues venga, vamos a formar un grupo, ¿no? Porque tenían ellos 14, 15 años, fíjate. Y luego pues, luego me conocieron a mí, conocimos a Adri y tal, y la verdad es que desde el principio siempre teníamos muy claro que, primero, que no queríamos hacer música de otros, que queríamos hacer nuestras propias cosas, y desde el principio, o sea, yo entré en la banda y ya había dos o tres riffs a medias, o sea, fíjate. Desde el principio realmente siempre saco y decidimos que la forma era currarlo mucho y empaparnos mucho, tío, y sobre todo vivirlo es la clave.
Y aunque yo hable de influencias, también tengo que decir que son eso, influencias, es decir, no sonéis a banda tributo, lo digo porque hay algunos grupos que hacen sus propias canciones y me suenan a Judas o me suenan a AC/DC o a cualquier banda clásica, ¿no? Y dices, y todos los temas van por un mismo palo. En el caso de Leatherheart he hablado de múltiples influencias, de múltiples bandas, porque entiendo que el sonido es suficientemente abierto como para que nadie tome esto como un simple revival de algo ya escuchado. Es decir, que tenéis algo que también es vuestro.
Hombre, nos gusta pensar así, la verdad es que no queremos pensar que estemos haciendo música que esté cortada, o sea, puede que a lo mejor tenga unas influencias del 80, pero tampoco cortada en ese mismo patrón, o sea, estamos en 2016, aquí no vamos a engañar, no hemos vivido esa época, pero digamos que la música es algo que se lleva adentro, ¿no? Y o sea, cuando yo escucho un disco de Judas a mí se me eriza el pelo, igual que se me eriza a muchas personas, entonces es algo atemporal, así que las influencias, pues sí, es que son todas, porque todos esos grupos están ahí, ¿no? Es una música que está grabada y tú puedes llegar a ella y cualquiera puede llegar a ella. También por eso animamos a la gente a que llegue a ella.
Bueno, y ahora que os escuchan a vosotros ya.
Hombre, claro, también.
y bueno, el disco además ha sido producido por vosotros mismos. Y bueno, tiene esa producción... Yo entiendo que objetivamente hablando, el sonido puede ser mejorable, ¿no? O sea, yo me pongo a decir, no, se puede sonar más potente.
Por supuesto, ¿no?
Claro, claro. A ver, pero a ver si me entiendes. En un estilo como el que hacéis vosotros, el hecho de que haya un pequeño ápice de suciedad, pues casi, casi que le da ese toque todavía más añejo que precisamente le puede venir muy bien a vuestra música. Vamos,
sí, además tenemos mucha ilusión de escucharlo en vinilo, a ver si lo conseguimos editar. Estamos ahora mirando sellos. Editarlo en vinilo tiene que ser la leche, tío.
Yo había leído por ahí que lo queríais editar en vinilo, en casete, no sé si lo habéis hecho ya, y en CD.
Sí, estamos hablándolo todavía, es complejo.
Pero es la idea, ¿no? Es la idea.
Sí. Además cuando lo estuvimos grabando, tío, nos fuimos precisamente allí a Garate, País Vasco, por el equipo que allí tenían, ¿no? También las personas, los ingenieros, nos cayeron muy bien y conectamos muy bien con ellos, pero el equipo que tenían allí, bueno, el equipo añejo, analógico, podíamos alquilar un montón de cosas increíbles, y es que vamos, o sea, llegamos allí y nos iluminaron los ojitos, te puedes imaginar.
¿Dónde vinisteis?
Estábamos en Donosti, se llaman los Estudios Garate.
Ajá.
No sé si te sonarán, son bien grandes, están en un, pues imagínate, pues una casa de estas antiguas, como las que tenéis por allí, como de pastores, ¿no? En medio de una montaña, súper insonorizado, por supuesto, no había alrededor nada más. Y vamos, fue una experiencia increíble porque estábamos viviendo literalmente en el estudio, así que...
Uh-huh. Bueno, pues el disco tiene ese sonido, ¿no? Yo creo que al final, a la larga, pues os puede hacer realmente un buenísimo favor. Bueno, luego la portada, ¿no? También... lo mismo puedo decir, ¿no? Uno puede ver la portada, ¿no? este niño, un poco más joven que vosotros, no mucho, arrancándose ese corazón, ¿no? Un poquito haciendo referencia a la propia denominación de la banda, ¿no?
Sí, es la idea, es como te digo, es la música, es algo que todos llevamos dentro, ¿no? Y realmente estábamos barajando eso de una persona, pues arrancándose su corazón de cuero, ¿no? Luego que la idea de que fuera un niño surgió un pelín después, pero era una idea que incluso barajábamos desde que estábamos en el instituto, tío, la de portada para un disco, pensábamos, joder, tío, sería brutal, ¿no? Let's Hard. Entonces, y luego la idea que fue un niño al final nos gustó muchísimo porque en el fondo es como un simbolismo, ¿no? Representa, pues ese niño pues tendrá una edad, pues la que hemos tenido todos cuando empezamos un poco a meternos en el mundillo del rock, ¿no? A interesarnos por la guitarra y tal, y todas estas cosas. Y es un poco esa idea de que es algo que realmente que te surge en el interior, ¿no? Que es, empiezas a definir tu forma de vida por esa música desde el interior, y es un poco esa idea, ¿no? Y lo que representa ese chaval.
El título de la obra, ¿no? Come Back, puede ser también un poco representativo de lo que decimos, ¿no? De que aunque estamos en el año 2016 y sois una banda actual, evidentemente todo esto viene de mucho más atrás, ¿no?
Claro, claro. Nosotros intentamos recuperar pues una esencia, una elegancia en la música, una cultura que se dejó en aquella época. Es como, no sabría decirte, es una esencia que tienen algunos grupos de los 70 y de los 80 que suenan diferente, tienen un algo, una llama, una chispa, y ese carácter en la música nosotros queremos que vuelva, ¿no? Nos encanta, nos flipa. Y es un poquito la idea con Comeback.
La temática de las letras que tenéis en las canciones va un poco también por esa onda, ¿no? Que llevaban las bandas clásicas, o hay otro tipo de historias personales, hay un poco de todo. ¿Por qué Palo
seguramente,
y
seguramente debería responderte Adrián, que es quien hace las letras, por supuesto.
No, pero tú tienes que interpretarlo y tienes que saber lo que hay que transmitir, ¿no? O sea...
Hombre, claro, pero de lo que uno crea, lo que uno interpreta, ya. Pero bueno, sí, a ver, pues es un poco como todo, ¿no? Luego también escuchas las letras de aquella época y según, tío, no sé, o sea, escuchas Painkiller y habla de lo que habla, pero luego hay otras letras muy profundas para otras bandas. supongo que es un poco lo que te llama en el momento, ¿no? Igual que la música, tienes un sentimiento y lo intentas plasmar.
Bueno, me ha sorprendido algunas cosas del disco. Por ejemplo, la versión que encontramos, ¿no? Danger Zone, de una época de Black Sabbath no demasiado reconocida, con Glenn Hughes a la voz. Y ahí también demostráis, de Seven Stars, si no me equivoco ahora mismo.
Sí, correcto.
Y ahí también vosotros demostráis que ya no es solamente que hayáis mamado los 4 o 5 grandes clásicos de Black Sabbath, ¿no? La época de Dio, la época de Ozzy, ¿no? La más reconocida, incluso la de Tony Martin. Os quedáis con una época que casi fue una... Vamos a decir una rareza, porque incluso Glenn Hughes, si no me equivoco, al quinto concierto fue expulsado de la banda. Sí. O sea, que en definitiva, vamos, no es la época más conocida de Black Sabbath, ¿no? ¿Por qué esa versión de Danger Zone?
Pues fíjate, la verdad es que la habíamos llevado a versión, a tocar en directo alguna vez, y era un tema que, pues, no sé, conocíamos, nos molaba, en plan, este tema, joder, qué bueno, y este disco que poco reconocido fue, además con Glenn Hughes, la cosa es que es increíble, o sea... Mola un montón ese tema, y dijimos, joder, qué pena que no se haya llevado el reconocimiento que merecía, ¿no? Además que es un tema que nos quedaba muy bien, no sé, que los tocábamos y lo sentíamos muy muy nuestro, no sé cómo explicarte. Entonces decidimos, pues, rendirle un homenaje y meterlo en el disco y darle, pues, intentar darle un poquito la repercusión que no tuvo en su momento, porque nos parece un tema increíble.
Y desde luego lo es. Luego también el orden del disco, ¿no? Puede ir un poco, vamos a decir, también en lo que es habitual, ¿no? Primero temas bastante directos, como de Crow of Destiny, y luego pasando un poquito por tesituras diferentes, más melódicas, más hard rockeras. Y el final, sobre todo, ¿no? Me llama la atención que dejáis ahí la balada, que normalmente va en medio del disco, pues For You, lo dejáis prácticamente para el final, penúltimo tema. Y eso sí, luego lo que viene después es un medio tiempo, pero que, bueno, resulta un temazo muy redondo para terminar, que da nombre a la propia obra. ¿Podíais pensar que tal vez ese final de disco podía quedar un poco más... vamos a decir, más parado para lo que es el resto del trabajo, que tiene bastante vitalidad?
Hombre, no sé, la verdad es que creemos que Comeback es la guinda del pastel adecuada.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es el temazo.
También por lo que cuenta, ¿no? Porque además esa letra la hicimos entre todos, además, si quieres una anécdota, la hicimos, terminamos la letra el día anterior a ser grabada esa canción. Porque llegamos al estudio con un poco tiempo de preproducción. Pero bueno, esa es otra anécdota diferente.
La de Comeback, me dices, ¿no?
Sí, Comeback, bueno, también hubo otras cosas, pero vamos...
pues ha quedado redondísimo.
Comeback, a mí me parece que acaba perfectamente porque es por la idea que lanza, no sé si me explico. Uh-huh. Es un poco la idea que engloba todo el disco, ¿no? En plan, todo eso, tanto lo que dices tú, tanto los más cañeros como los más hard rockeros como tal, todo eso, pues que vuelva. Queremos que eso vuelva a petarlo hoy en día y que sea la subcultura y que sea la esencia de la música de los próximos años.
Y luego, como digo, la balada For You, de lo habitual en los grandes discos, es que vaya en mitad del disco. Vosotros lo habéis dejado como un poquito ahí atrás. No me llama la atención, pues, ¿eh? Igual es una anécdota, no tiene mucha importancia, pero bueno, por si la tiene, te lo pregunto.
No, la verdad, no sé. Se decidió el orden de las canciones, algunas astronomas más claras, pues yo al final, pues mira, después de una más cañera y antes de una menos cañera, ¿no? Hace un impasse.
Oye, para no haber tenido ninguna experiencia, o si la habéis tenido alguna vez, alguna experiencia previa en un estudio, lo digo porque os lancéis a la piscina de una manera que realmente, aparte de que queda un disco muy muy redondo, también es curioso que en el estudio tengáis la sangre fría de prácticamente terminar algunas cosas, pues que tal vez no estaban todavía del todo redondeadas, ¿no? Incluso cuando estabais grabando el disco, y que todo quede de esta manera. Es como si ya, realmente, a pesar de vuestra juventud, ya tuvierais todo muy estudiado.
No sé, la verdad es que... No sé qué decir, yo creo que Leder siempre se ha lanzado a la piscina desde el principio, o sea, siempre, en cierto modo, que además está incluso un poco feo decirlo, pero siempre hemos trabajado un poco por encima de nuestras posibilidades, y eso nos ha hecho ponernos metas cada vez más elevadas, y yo creo que no es algo que esté fuera de lugar, porque, por ejemplo, la primera vez que fuimos a estudio, que fue para el EP, que sacamos en 2014, bueno, no tenía ni punto de comparación el estudio, por supuesto, pero pagamos allí unas cuantas novatadas y nos dio rodaje, ¿no? Pero vamos, hemos ido pagando novatadas, no te imaginas cuántas, pero yo creo que en eso también reside el hecho de crecer y la experiencia. O sea, sí que somos jóvenes, pero como desde el principio dijimos queremos estar ahí y queremos hacer las cosas bien, pues desde el principio nos hemos buscado un poco, nos hemos sacado las castañas de fuego nosotros mismos y eso te da, quieres que no te da algo de rodaje.
También hay que decir que tenéis el apoyo de The Fish Factory como sello discográfico, que no está nada mal para una banda debutante, teniendo en cuenta que hoy en día estamos ya muy acostumbrados a las autoediciones, a que vamos, a que todo lo tengáis que hacer realmente las bandas. Yo no sé en este aspecto si The Fish Factory apoya mucho más, pero está claro que por lo menos a medios como el nuestro pues contribuye a que llegue la música y a que en definitiva se pueda expandir un poco más todo lo que hacéis, ¿no? No está mal que comencéis ya con un apoyo de alguien que está trabajando en la difusión de, y en el apoyo a esta cultura, ¿no?
Sí, estamos bastante contentos con The Fish Factory, están portando muy bien con nosotros, son gente muy profesional. La verdad es que nosotros hicimos un pase de... pues, mandamos cartas al sello, mandamos el disco cuando aún estaba masterizado y no hubo tanta suerte, hubo algunas ofertas, pero luego al final The Fish Factory fueron los que, digamos, mejor trato nos dieron en un principio. Y bueno, ahora que el disco está yendo muy bien, por supuesto ahora otros sellos están interesando más, pero... la verdad es que estamos muy contentos de haber contactado con ellos y bueno, y tanto con The Fish Factory aquí en España como con Storm Spell Records en Estados Unidos.
Ah, que también.
Nuestro otro sello.
Eso lo desconocía. O sea, que además tenéis difusión internacional.
Sí, sí, sí. Realmente Comeback ha salido en teoría a nivel mundial. Lo que pasa es que hemos dejado Europa un poquito más virgen para, una vez encontremos un buen sello, lanzar una promo bien gorda en Europa, porque es un mercado muy grande. Pero sí, en principio tenemos en Estados Unidos Storm Spell Records, que distribuyen un poquito por todas partes, y luego The Fish Factory tiene también delegación en Japón.
Ajá.
Y hacen también ahí un buen trabajo.
Si conseguís las ediciones en vinilo y en casete, ¿ellos van a tener algo que ver? ¿Os van a echar un
cable? Pues es posible, todo es hablarlo, pero en principio como la edición del vinilo y del casete sería independiente, pues en teoría correría a cargo de los otros sellos, pero vamos, son personas muy majas y yo qué sé, incluso se animan a hacer promo con nosotros.
O sea, ¿está sorprendiendo lo que os estáis encontrando una vez editado el disco en cuanto a repercusión que podéis estar teniendo entre la gente, entre los medios, sobre lo que ha sido este comeback y lo que está siendo?
Pues,
claro.
Pues es una pregunta curiosa, ¿no? Porque tú tu propio trabajo a veces lo valoras como la hostia, a veces te parece horrible, no sé, lo típico del artista y sus obras, ¿no? Pero la verdad es que una vez salió y a la gente le encantaba tantísimo como nosotros, la verdad es que choca, o sea, en un principio te choca y dices, joder, no sé, impacta, pero la verdad es que estamos súper contentos, vamos, te imaginarás. Uh-huh. Y ahora con todos los conciertos y todas las giras que te estamos planeando, pues mejor todavía, incluso, claro.
Pues háblanos de esos conciertos y giras que estáis planeando, ¿hasta dónde puede llegar una banda como vosotros? Sois muy jóvenes, como bien dices, os tiráis a la piscina, todavía estáis lejos de las responsabilidades que se pueden tener a medida que van pasando los años, y eso también puede daros cierta libertad, no sé.
Sí, ahora mismo, pues por ejemplo, todos estamos estudiando, bueno, tenemos algún curro y tal, pero tenemos que dentro de lo posible podemos decir, venga, mamá, me voy 2 semanas a tocar por Europa. Entonces, sí, todavía estamos aprovechando y sobre todo, como tú dices, nos estamos tirando de cabeza a la piscina, vamos, todo lo posible. O sea, por ejemplo, ahora, bueno, después del concierto que tenemos ahí con Stryker en Baracaldo, el lunes, luego subiremos a Barcelona y después ya tiraremos por Europa. Tenemos 2 fechas en Italia, el 4 y el 5 de marzo, y después subimos a Alemania, Bélgica y Suiza.
El lunes 8 de febrero ese concierto, Stryker.
8 de febrero, sí. Y sí. Luego ya en marzo subiremos para arriba y después volvemos. Haremos con Min Machine unas cuantas fechas en España, otras cuantas con Hiten. Uh-huh. Y a lo mejor cae algo Portugal y Francia, todavía se están cerrando eso ya para octubre.
Bueno, sobre todo por lo que nos toca a nosotros, 8 de febrero de Esca de Baracaldo.
Sí, por lo que toca al norte de momento. Sí. Y bueno, subiremos a Zaragoza con Bonfire, que no pilla muy lejos. Uh-huh. El día 20, creo que es el 29, ahora mismo no lo tengo delante, porque son tantas fechas.
Sí.
Creo recordar que es el 29 de marzo.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad que lo lleváis todo muy bien encaminado, ¿eh? Yo desconocía la salida internacional que estabais teniendo y que también estabais buscando, y es algo que me ha impresionado.
Sí, vamos,
¿no?
ese era el paso lógico siguiente, vamos, o sea... También cantamos en inglés, entonces realmente no podíamos limitar el mercado solamente a España. Y segundo, pues no sé, es el paso lógico, ¿no? En Europa hay muchísima escena, hay muchísimo mercado, mucho público, entonces había que estar.
Sí, claro, pero hay que hacerlo y hay que tener, claro, estar hay, dispuesto a
hacerse
kilómetros, a vivir una...
Hacerse kilómetros no te imaginas, claro, son un, claro. Claro, un montón de fechas y prácticamente, o sea, te he dicho 6 fechas, pues son 7 días, o sea,
y además
vamos
que
a ir a pincho.
También tendréis, os llegará algún feedback, ¿no?, con lo que opina la gente, ¿no?, de fuera de
sí,
España.
Por supuesto,
sobre todo porque cantáis en inglés, es cierto, pero hay que pronunciar bien. Y ya sabes que hay mucha exigencia en ese aspecto también, porque todos hemos escuchado a Doro cantar en castellano, y, por ejemplo, ¿no? O a Eric Adams de Manowar, a Dave Mustaine, y yo sinceramente te digo que no es lo mismo, ¿eh?
Ya, pero bueno. Joder, pero pobrecillos, ellos no estudian español como nosotros estudiábamos inglés. De todas formas, Adri, él tiene muy buen nivel, estudió en un colegio bilingüe alemán, uh-huh. Y también evidentemente daba en inglés y bueno, siempre se ha defendido muy bien. Y no sé.
O sea, que en ese aspecto no hay problema.
Sí, yo creo que la gente al menos no se queja, y sé que estamos recibiendo, como dices, un montón de feedback de medios y revistas, radios, etcétera, extranjeros, bueno, también de fans, evidentemente, sobre todo a través de nuestra tienda online, que nos compran, se puede comprar allí los discos y tal. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, incluso algún feedback de alguna banda grande, como, no sé, por ejemplo, como Easy Rider nos lo ha comentado alguna vez, o bueno, tenemos colgado en Facebook una última review, y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo Comeback, tanto fuera como dentro de España.
Bueno, pues ya veo que, insistimos, que la cosa va muy bien encaminada para Leather Heart, y que nosotros por ello pues os damos la enhorabuena. Enhorabuena por este disco y enhorabuena por todo lo que ya habéis hecho, que de momento es, vamos a decir, poner los pilares para lo que puede venir, que yo creo que puede ser una banda muy grande. Estos sonidos que al final hacéis vosotros no son moda, ya lo sabemos todos, no pasan nunca de una época, y vosotros habéis cogido todas esas lecciones de una manera impecable, así que auguramos un grandísimo futuro para Leather Heart. Estaremos atentos a esas giras, a lo que ocurra con la banda, y por supuesto a un posible segundo disco, que yo supongo que eso sí que todavía lo dejamos un poco para largo, ¿no? ¿O qué me dices?
Pues hombre, ya estamos empezando a trabajar ya alguna cosita.
Me lo imaginaba, ¿eh?
Es inevitable, no puedes evitarlo, tío, te surgen ideas sin querer.
Pero bueno, yo, no, ya sabes que han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Antes editaba en 6 meses 2 discos y hoy en día el mercado no la absorbe como antes.
Hombre, tanto por mercado y tanto, hombre, nos gustaría a nosotros poder dedicarnos en cuerpo y alma 100% a hacer otro disco, vamos, pues yo por mí encantado de la vida.
Bueno, pues seguiremos. Para terminar, si me he dejado algo fuera, Jorge, pues puedes decirlo ahora, lo que te apetezca añadir, y luego me eliges un tema del disco que quieras escuchar.
Pues nada, decirlo de siempre, muchísimas gracias a vosotros y a todos los medios y a todos los fans en general. Yo como siempre digo, me gusta a mí decir, yo creo que sí, entre bandas, medios y fans y promotores, pues ponemos un poco de nuestra parte, ¿no? Pues yo creo que la cosa puede ir para arriba perfectamente, o sea, España no tiene por qué ser menos que nada, y vamos, entre todos podemos, yo creo.
Y también falta un poquito igual el que los músicos también sepan ser fans.
Sí, no sé,
y no lo digo por vosotros, porque yo no sé si vosotros vais a conciertos. Yo entiendo que para plasmar lo que habéis plasmado aquí, tenéis que ser ya unos grandes seguidores de esta música, es evidente.
Hombre, ir a conciertos mola tanto como darlos, tío.
Claro, pero yo, sin embargo, echo a veces de menos en algún aspecto, ¿no?, que haya más presencia de bandas en los conciertos, no sé. Pero bueno, por lo menos es lo que aquí a veces me da la sensación, otras veces sí que hay algún grupo que aglutina más gente.
En España en general también pasa mucho eso, ¿eh? Es como, concierto, entrada, 9 euros, y dice, uy, qué caro.
Qué caro, ¿no?
Chico, pero si 9 euros es lo que cuesta el alquiler de la sala, así que también pasa mucho eso aquí, pero bueno.
Bueno, ¿qué tema ponemos para terminar?
Pues no sé cuáles habréis puesto, pero bueno, te voy a decir, yo creo que mis favoritos son Comeback, evidentemente, y Restless.
Pues vamos a poner Restless, que hace tiempo que no. Este creo que lo pinché hace un tiempo.
Pero sí, Restless fue el primer single que sacamos.
Sí, claro. Y Comeback lo pinché tiempo después. Vamos a quedarnos hoy con Restless para recuperar un poquito esas sensaciones. Así que lo seleccionamos y ya lo tenemos sonando. Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Y volvemos a estar en contacto seguro en el futuro, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Venga, hasta otra.
Un saludo.
Con Leatherheart nos vamos acercando a la recta final del programa, pero todavía nos quedan algunas cosas interesantes que presentarte. Por ejemplo, lo nuevo de Soto, bajo esta denominación. Hablamos de Jeff Scott Soto, que editará su segundo disco, precisamente bajo la denominación exclusiva de Soto. El álbum saldrá a la venta el próximo día 1 de abril, se titulará Debug, y de momento ya tenemos aquí un adelanto Freak Show que compartimos, como no, contigo, por ser así de especial y escuchar este programa. Soto, su nuevo trabajo. Esto es lo que hace Jeff Scott Soto ahora bajo esta denominación de Soto, segundo disco. Ya demostró en el primer disco que le daba sonidos más modernos. y lo vuelve a hacer en Deepak, su nuevo trabajo discográfico. Se editará el próximo mes de abril, Freak Show, el tema que habéis escuchado como anticipo en La Mirada Negra. Otro vocalista en solitario, en este caso nos venimos más cerca, es el actual vocalista de Airless, hablamos de Tony Onbuaje. En solitario presenta un disco que también juega con esas sonoridades bastante más modernas. El álbum se titula All About Living. Presentamos uno de sus temas, Over and Over Again, Onbuaje en solitario. De Sauce y de Hard Spirit, actualmente en Airless, Tony Onbuaje sigue con su carrera en solitario. Y con su banda ha dejado ya un primer trabajo, un EP, bien es cierto que no son muchos temas, son cuatro, pero un EP con muy buen sabor, Make It Right es el título del mismo, ya lo hemos pinchado en alguna que otra ocasión, y lo estaban presentando el 11 de marzo en las Last Stage Light de Bilbao. Por otra parte, su guitarrista, Robert Rodrigo, sigue muy pendiente de un concurso y todavía está con posibilidades a un par de semanas para saber si podrá estar entre los 8 finalistas que asistirán al Guitar Gods Festival en Miami, pues un festival guitarrero, un concurso guitarrero, donde esperamos que tenga suerte y que pueda asistir. Todavía es posible que se siga votando. Y nos vamos a despedir con ellos, con Airless, We Were Born For This, una declaración de principios absoluta, el cuarto tema de este trabajo, Make It Right. Con ellos os decimos hasta la próxima. Como sabéis, un placer haber estado aquí nuevamente, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, es cuando tienes posibilidad de escuchar en directo este programa. Si no, pues tenemos una página web, lamiradanegra.es, desde donde podrás descargártelo, llevártelo donde quieras, o escucharlo cuando a ti mejor te venga. hasta la próxima, agur.